fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Saving money on your next painting project at Menards. Pristine interior paint and primer in one is Dutch Boy's best hiding and most durable paint. It delivers a smooth, elegant finish while providing maximum scuff, stain, and mark resistance. Save big money on Dutch Boy paints and get your painting project started today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week.
Save big money at Menards.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, 4 de marzo de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula. Y bueno, pues tenemos información importante que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues resulta que será hasta hoy al mediodía, cuando llegue a la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma electoral de la Presidencia de la República. Así lo dio a conocer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Y bueno, quienes no ceden son los del Partido del Trabajo ahí en la Cámara de Diputados. El coordinador de este instituto político, Reginaldo Sandoval, advierte que su bancada no va a acompañar una reforma electoral que ponga en peligro la pluralidad y también la democracia. En tanto, Carlos Puente, líder del Partido Verde allá en San Lázaro, afirma que su bancada no adelantará un voto sin conocer el documento final y que fijará postura hasta revisar la redacción. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, asegura que la alianza con los partidos Verde y del Trabajo continuará a pesar de que voten en contra de la reforma electoral. Tras los ataques de Estados Unidos a Israel, Israel e Irán, el precio del petróleo ha subido hasta 12% en menos de una semana debido al cierre del estrecho de Hormuz. La mezcla mexicana se vende en $70.32, el West Texas Intermediate en $74.56 y el Brent del Mar del Norte en $81.40 por barril. Los mercados financieros también resultaron afectados en la jornada de ayer. El presidente Donald Trump dice que, de ser necesario, la Armada de los Estados Unidos va a comenzar a escoltar buques cisterna por el estrecho de Hormuz para garantizar el libre flujo de energía al mundo. En el cuarto día de la ofensiva Furia Épica, Israel aseguró haber bombardeado un centro de tecnología nuclear en la capital iraní. En respuesta, Irán atacó con drones un centro de la CIA en Arabia Saudita y otro dron impactó las inmediaciones del consulado estadounidense en Dubái. En este marco, bueno, pues trasciende que el clérigo Mojtaba Jamenei, hijo del ayatola Ali Jamenei, asesinado el sábado pasado, fue nombrado nuevo líder supremo de Irán. La presidencia publicó en la edición vespertina de ayer, el Diario Oficial de la Federación, el decreto en el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Mexicana, que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informa que la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Sarampión aceleró el paso y en solo 3 semanas superó las 8.4 millones de dosis aplicadas a lo largo y ancho de nuestro país. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, informa que el próximo 2 de abril va a iniciar el proceso de credencialización al Sistema Universal de Salud. De acuerdo con la encuesta de expectativas de febrero publicada por el Banco de México, los especialistas estiman que el Producto Interno Bruto de nuestro país crecerá 1.50% en este 2026. Allá en Guerrero, el Gabinete de Seguridad detuvo a Mauro Antonio N., exsecretario de Tránsito de Iguala. Él presuntamente está vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y también en Quintana Roo. Por otra parte, el Servicio Meteorológico también dice que habrá rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, informa que continuará la onda de calor en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y también en Chiapas. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa alerta amarilla en algunas alcaldías por pronóstico de frío, de bajas temperaturas. Bueno, pues la temperatura que estará pues oscilando aquí en la Ciudad de México el día de hoy, en la mínima estará entre 8 a 10 grados y la máxima entre 24 a 26. En este momento el termómetro marca 11 grados. El programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. También le comento que como parte de la campaña Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar, el día de hoy se recolectan aquí en la Ciudad de México los residuos inorgánicos reciclables. Le digo cuáles son: es el plástico, el cartón, el vidrio, metales, textiles, envases multicapa, y también se recolectan los no reciclables como los pañales, las toallas sanitarias, las colillas de cigarro y el papel higiénico. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que, bueno, pues ayer el coordinador de Morena, allá en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dice que ahora sí, que será este miércoles, cuando, ahí por el mediodía, cuando llegue a San Lázaro esta iniciativa de reforma electoral de la presidencia de la República. Antes en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el retraso en el envío de esta iniciativa de reforma electoral, bueno, pues fue debido a observaciones que ella misma realizó al documento final. Israel Aldave, tú estuviste muy atento a esta conferencia de prensa del pueblo de ayer. Cuéntanos, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum dará la última revisión a los artículos que conforman su iniciativa electoral, por lo cual se ha retrasado una vez más su envío a la Cámara de Diputados, lo cual se prevé ocurra en las próximas horas. El documento, dice la presidenta Sheinbaum Pardo, que no tiene temas a negociación, como la reducción de los costos de la democracia y la elección de los diputados plurinominales, lo que reconoce no les gusta a todos los partidos políticos, incluidos el PT y el Verde, aliados de Morena.
Hay partidos, todos, de hecho no solo el PT, el Verde, no, ni el PAN, ni el PRI, ni MC están de acuerdo en que les quiten sus listas definidas por ellos. En esencia, el PRI tampoco quiere que le quiten los recursos, el PAN tampoco, MC tampoco. Entonces, por eso digo, yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente. Y ya que Morena, porque ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27.
Y en torno al rechazo justamente de su iniciativa por parte de los partidos aliados de su movimiento, dijo que si estos deciden no apoyar su reforma, no significaría necesariamente la ruptura de la alianza electoral con Morena para el próximo año. Dijo que esta decisión la debe de tomar la cúpula partidista.
Pues ya lo tendrá que decidir Morena, es decir, el que en esta cosa, en este tema no estén de acuerdo, pues no inhibe que puedas ir en una alianza electoral hacia adelante, ¿no? Ese es un asunto de, pues ya de Morena en su decisión. Me critican porque dicen, no los opositores. Es que
my name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
La presidenta ahora no decide. O sea, si decido, me critican porque soy autoritaria. Y si no decido, también me critican porque no decido yo. Bueno, pues a unos les toca decidir una cosa y a mí me toca decidir otra.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Bueno, pues hay que estar muy atentos entonces por ahí del mediodía. De acuerdo a lo que dijo Ricardo Monreal, pues estará llegando allá al Palacio Legislativo de San Lázaro esta iniciativa de reforma electoral que envía la presidenta de la República. Vámonos con Maru Rojas porque hubo declaraciones también del coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, quienes, bueno, pues este partido no cede un ápice y dice: nosotros no vamos a acompañar esta iniciativa de reforma, una iniciativa que ponga en peligro la pluralidad y también la democracia. Maru, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Por fin hablaron los petistas en la Cámara de Diputados. Su coordinador Reginaldo Sandoval advierte que su postura no cambiará. 49 de sus 49 diputados, todos votarán en contra de la reforma electoral, sea cual sea la que llegue a la Cámara de Diputados, que seguimos esperando. Y es que no son ni los pluris, dice Reginaldo Sandoval, ni los cendis. Vienen cosas mucho peores, que quieren poner fin a todo un sistema democrático. Lo dijo así.
Es muy profundo, se toca el sistema político en México, y el sistema político en México está construido, en el caso de las cámaras, de forma plural, de forma que las minorías tengan oportunidad de estar representadas acá. Si le cerramos el camino a eso, entonces se está cambiando el planteamiento del sistema político.
Se le cuestionó si han recibido amenazas, dijo, aún no. Se le cuestionó si la guerra sucia que él denuncia es del integrante de la comisión dictaminadora Arturo Saldívar, y dijo, no, ese no ha sido ni regidor, no tiene calidad moral en lo electoral. Y lo grave, eso sí reconoció, por animarse a ser defensores de esta democracia, es que podría no haber, aunque firmada ya está, alianza para las próximas elecciones.
Nos va aquí lo que nos inquieta un poco y lo que debemos de poner en prioridad es la lucha por la unidad, para garantizar la unidad, no solo de la nación frente a lo que ocurre, sino ahora de la coalición, y que este ejercicio, que puede haber una diferencia, no nos termine, digamos, rompiendo la ruta de 27 y la ruta de 30. Nosotros somos unitarios y vamos a llamar a la unidad.
Juan Manuel, mi reporte. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Maru, por tu información. Y también allá en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, él es el líder del Partido Verde, pues dice que su bancada no va a adelantar un voto sin, pues, conocer antes el documento. Y dice, nosotros vamos a fijar una postura hasta que revisemos justamente la redacción, hasta que veamos cómo viene esta iniciativa de reforma. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, también la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo que le tocará al partido Morena pues decidir si continúa pues en una alianza con sus con sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, quienes, bueno, pues todavía pues no están muy de acuerdo, o más bien no están nada de acuerdo con pues esta iniciativa de reforma electoral. Ayer, pues ya hubo declaraciones de Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, allá en el Senado de la República. Cuéntanos, Sara. Sara Pablo, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, señaló que aunque los partidos aliados de Morena, PT y Partido Verde no voten a favor de la reforma electoral, la alianza partidista se mantendrá ya que este tema quedó fuera del llamado Plan C, no es parte de su plataforma común. Dijo que la coalición está firme y sólida y que nunca se va a sacrificar lo más por lo menos.
No vamos a adelantar vísperas, pero la alianza y la coalición se mantiene, porque desde el principio no engañamos a nadie ni al pueblo de México. Cuando se construyó el Plan C y se registró como plataforma electoral, no incluía, no va a haber ruptura.
O sea,
entonces
pueden votar
ellos,
en contra y ustedes van a seguir.
Vamos a tratar, vamos a hacer un esfuerzo porque nos acompañen y no quiero anticipar. Esperemos que los buenos oficios, si llega a Cámara de Diputados, mi querido amigo Ricardo Monreal, ayuda a construir los acuerdos. Hay proyectos de iniciativas de reformas fuera del Plan C en los que no necesariamente los tienen que acompañar.
Integrantes de los partidos aliados de Morena, como el coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, y la vicecoordinadora del PT, Giovanna Bañuelos, descartaron también que exista el riesgo de ruptura. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara, por tu información en el tema del conflicto allá en el Medio Oriente. Bueno, pues sigue afectando a los mercados financieros. Fíjese, tras los ataques justamente de los Estados Unidos e Israel a Irán, bueno, pues el precio del petróleo ha subido hasta 12%, pues en lo que lleva esta incursión del sábado para acá, debido justamente a lo que anunciaban pues las autoridades iraníes hace un par de días al cierre del estrecho de Hormuz. En este sentido, bueno, pues le digo cómo están cotizando el precio, los precios del petróleo. La mezcla mexicana está en $70.32, el West Texas en $74.56 y el Brent del Mar del Norte en $81.40 por barril. Y le decía, bueno, también esta situación de nerviosismo afectó ayer a los mercados financieros. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una pérdida de 3.04%. Igual allá en los Estados Unidos fueron bajas generalizadas. El Dow Jones abajo 0.83%. El Nasdaq también con pérdidas 1.02%. Y el Standard & Poor's con retroceso de 0.94%. Allá en Asia sigue pues muy turbulenta esta situación de los mercados financieros, y en lo que pues ya fue la tercera jornada de esta semana, la jornada de este miércoles, allá ya concluyeron operaciones los mercados y terminaron con bajas generalizadas. En contraste, fíjese, allá en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo al alza. El euro cotiza en 20 pesos con 52 centavos y el dólar estadounidense cerró ayer en 17 con 12 centavos a la compra y en 18.14 a la venta. En este mismo marco del conflicto allá en Medio Oriente, el presidente Donald Trump dijo que, de ser necesario, la Armada de los Estados Unidos va a comenzar a escoltar buques cisterna por el estrecho de Hormuz, esto con el fin de garantizar el libre flujo de energía al mundo, tras las advertencias de Irán sobre atacar a los cargueros que pues naveguen por este punto. También, bueno, pues ya Trump se metió o abrió otro frente, ahora con España. Él está anunciando que su gobierno va a cortar todo comercio con la península ibérica después de que pues España pues dijo que no va a permitir que el ejército estadounidense utilice sus bases para operaciones vinculadas a los ataques contra Irán. Vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Francisco, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, querido Juan Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, este hombre de verdad tiene pleito con todo mundo, carajo. O sea, no solamente con Irán, no solamente con Venezuela, no solamente con los migrantes, no solamente hasta con su sombra. Ahora hasta con España, caray. Sí, Donald Trump tiene pleito con España y pleito a muerte. Esto debido porque el país de la madre patria se rehúsa a que Estados Unidos utilice su espacio aéreo, o sea, sus bases militares que administran en conjunto España con Estados Unidos. Ya sabes que España es un país parte de la OTAN y que precisamente porque el gobierno español declara esta guerra entre Irán y Estados Unidos un tema unilateral. O sea, un tema que la OTAN no tiene nada que ver ni ver en el entierro, según los españoles. y que aparte la califica como una operación muy peligrosa.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
Lo que están haciendo los Estados Unidos e Israel. Y es por eso de que no quieren ellos tener ser parte de esto. Eso lo dijo así el gobierno del socialista Pedro Sánchez. Y básicamente un no categórico, ¿no? No se pueden usar las bases españolas, o sea, las bases militares norteamericanas en territorio español, o sea, el espacio aéreo español, para poder ser partícipe de esta operación. Obviamente esto le cayó como una patada en el hígado a Donald Trump, que de por sí ya tenía en jaque a los españoles por el hecho de que también este gobierno se había rehusado en subir del 2.1 al 5% del Producto Bruto para las cuotas de la OTAN. Por supuesto no se quedó en un enojo, amenaza a España de unilateralmente cortar todo tipo de intercambio comercial con los españoles hasta que no solamente paguen las cuotas mensuales que está pidiendo Donald Trump para ser parte de la OTAN, sino que también permita el uso de sus bases militares y el espacio aéreo español para este caprichito militar que ya va rumbo a su primera semana de haber comenzado y que todo apunta que esto se va a tardar mucho más de lo que tanto Marco Rubio como también Donald Trump y sus aliados habían pensado que esto iba a durar. Porque una cosa sí te digo, compañero, Irán no es Venezuela. La gente de Irán no comparte la misma idiosincrasia o quizás pasión patriótico en la cuestión de soportar un régimen malévolo, increíblemente corrupto, increíblemente dracónico en la manera de cómo implementa, digamos, los abusos por parte de su policía secreta en contra de sus ciudadanos, pero prefieren los ciudadanos de Irán aparentemente eso a que un ejército judío, en este caso los israelíes, se estén atacando su país y poner en peligro o en tema de duda su soberanía. Te mando un fuerte abrazo, querido compañero.
Muchísimas gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula ya en la Unión Americana. Hubo respuesta del gobierno de España a esta amenaza del presidente Trump de cortar todo comercio con la península ibérica. Dice el gobierno español que si la Unión Americana busca cambiar la relación comercial bilateral, debe hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, el derecho internacional y también los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Además, también el gobierno español dijo que cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos y también para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados y diversificar las cadenas de suministro. Ayer fue el cuarto día de la ofensiva, de esta ofensiva que ha sido denominada Furia Épica, y en este marco Israel anuncia que bombardeó un centro de tecnología nuclear, esto en la capital iraní, y en Teherán. En respuesta, Irán atacó con drones un centro de la CIA en Arabia Saudita y otro dron impacta las inmediaciones del consulado estadounidense allá en Dubái. Sobre este ataque a la representación diplomática, hubo también declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Dijo que en este ataque no hay víctimas y que todos los protocolos de emergencia se activaron de manera inmediata.
Desafortunadamente, un dron impactó contra un estacionamiento adyacente al edificio de la embajada y se inició un incendio en el lugar. Empezamos a retirar a nuestro personal de nuestras instalaciones diplomáticas antes de esto.
Ahí las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. También, trascendió que ya Irán tiene nuevo líder. Se trataría del clérigo Mojtaba Jamenei. Él es hijo del ayatola Ali Jamenei, quien fue asesinado, usted recuerden, este bombardeo, en el primer bombardeo que realizó Israel y los Estados Unidos allá a la capital iraní, esto el sábado pasado. Pues ahí está el nombre que trasciende como nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Ali Jamenei. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues los días pasan, van a pasos agigantados y solamente nos quedan 99 días para el arranque del Mundial 2026. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, falta 99 días para el arranque de la Copa del Mundo. En la Liga MX, Pumas terminó consumando su primera derrota del torneo tras caer 3-2 a manos del Toluca, mientras que Cruz Azul se mantiene líder después de vencer 2-1 a Santos Laguna. En las últimas horas se ha reportado la venta del Atlas, por lo que dejará de pertenecer a Grupo Orlegui, que también maneja al Santos Laguna. Mientras que la participación de Cristiano Ronaldo con Portugal el 28 de marzo ante la selección mexicana en la cancha del Estadio Banorte está en duda por lesión. En el béisbol, México se prepara para lo que será el Clásico Mundial y derrotó 6-3 a los Diamantes de Arizona. Y la NFL confirmó a los Halcones de Atlanta como el equipo que estará jugando en Madrid, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Raquel Flores, porque aquí en la Ciudad de México, Protección Civil ha activado alerta amarilla por bajas temperaturas en algunas alcaldías. Cuéntanos, Raquel, buen día.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla ante el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles en 6 alcaldías de la capital del país. De acuerdo con la dependencia, se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, por lo que se pide a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas más altas de las demarcaciones. Para el auditorio de Radio Fórmula es importante considerar que las autoridades recomiendan usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, aplicar crema para proteger la piel, evitar cambios bruscos de temperatura y consumir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico. También se aconseja lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial y, en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se emplean calentadores o chimeneas, es fundamental mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones. Y ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o a Locatel o directamente a Protección Civil Capitalino para recibir orientación y apoyo. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Ayer hubo pues declaraciones también del subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Él informa que esta estrategia nacional de vacunación contra el sarampión pues ya aceleró el paso y tan solo en 3 semanas ya superó pues las 8.4 millones de dosis aplicadas a lo largo y ancho de todo el país. Las entidades con mayor número de aplicaciones son el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Chiapas y también la Ciudad de México. Y bueno, si usted vive en la alcaldía Benito Juárez y requiere vacunarse, si requiere aplicarse este biológico contra el sarampión, bueno, pues puede acudir a las estaciones del metro Xola y Zapata y también al Parque de los Venados. Ahí le van a estar aplicando este biológico. Y si usted vive en la alcaldía Coyoacán, bueno, pues en donde están aplicando la vacuna es en el metro Taxqueña, también en la Alameda Sur y en el Jardín Hidalgo. No lo deje, no lo eche en saco roto, acuda y lleve a sus hijos justamente a vacunar. Hay muchos centros, muchos puntos en donde están aplicando este biológico para evitar el contagio de sarampión. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que el Festival Noche de Primavera se va a llevar a cabo el próximo 21 y 22 de marzo aquí en la Ciudad de México y tendrá pues más o menos unas 20 sedes que van desde el Zócalo Capitalino, el Monumento a la Revolución y el Museo del Estanquillo, hasta la Cañada de los Dinamos. Muchos artistas que estarán participando. Se habla de 450 artistas y 18 invitados internacionales. Una pausa. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también.
No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Va a estar en la Ciudad de México hoy. Y va a estar en Monterrey también. Entonces, para los niños y niñas que ahorita están en la escuela, pero más tarde van a ver la mañanera porque, por las redes sociales, pues les traemos la copa. No. ¿Saben quién la puede tocar solamente? Los campeones de... Ahorita nos lo van a explicar. Los campeones del mundo y los jefes de Estado.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum ayer al término de la conferencia de prensa del pueblo. Y en este marco le comentábamos hace un rato con Beto Campos. Estamos ya a 99 días para que arranque, para que dé inicio el Mundial de Fútbol, este torneo que tendrá verificativo en México, en Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues en este marco, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el trofeo de la Copa del Mundo y pues estuvo acompañada la presidenta Claudia Sheinbaum ahí en el Salón Tesorería del exfutbolista brasileño José Roberto Gama de Oliveira. Usted seguramente lo conoce por el nombre de Bebeto. Y también estuvo Luis Balat, presidente de Coca-Cola México. Y en este marco, bueno, pues se informó, fíjese, que van a regalar 25 boletos para los partidos que se van a jugar aquí en nuestro país.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 4 de marzo de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Si alguien esperaba que la iniciativa de reforma electoral de la presidencia se detuviera un día más porque harían alguna concesión a los aliados, parece que se equivocó. Cuentan que, para variar, la comisión redactora encabezada por Pablo Gómez le puso más crema a los tacos y entregó un tratado que sobrepasaba la encomienda presidencial, y de manera amable se les sugirió que hicieran la tarea y entregaran una versión simplificada y traducida. Eso sí, han ganado algo de tiempo para ablandar a algunos legisladores del Partido Verde que ya se andan anotando como apoyadores de la reforma oficial en desacuerdo con la posición de la dirigencia del Tucán. Los que nomás no han cedido son los del PT, que andan ofendidos por los cuestionamientos disparados desde Morena por los recursos que han recibido por los famosos Endis.
Bajo reserva en el Universal.
Mientras el PRI ha denominado a la iniciativa de reforma electoral la Ley Maduro y ha sostenido que se trata de un golpe a la democracia del país, en el Partido Acción Nacional están muy callados. Nos dicen que algunos de los albiazules que preside Jorge Romero Herrera calculan que, si la reforma llegara a pasar, tal y como está planteada, ellos podrían salir beneficiados, sin necesidad de mover las manos ni hacer olas. Nos dicen que es posible que la fórmula del primer perdedor para que 95 diputados obtengan curules que plantea la reforma podría dejar a los panistas en posición ventajosa, al ser la segunda fuerza política del país. Así que es posible que la reforma morenista acabe por salpicar a los panistas.
Kiosco en el Universal.
La que prepara su regreso a la carrera política en Sonora, nos platican, es la exvelocista y exsenadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, quien reapareció en un foro donde reclamó su lugar por ser de las primeras promotoras de la 4T en el estado. Nos recuerdan que doña Ana Gabriela salió de la Comisión Nacional del Deporte en el sexenio pasado en medio de una nube de acusaciones por presuntas irregularidades. Y ahora, de cara a las elecciones del 2027, la exatleta les tiró a los aspirantes a la candidatura morenista, Javier Lamarque Cano, de Morena, y Adolfo Salazar Razo, también de Morena, la indirecta de que ella no necesita cargo para que la gente la identifique. ¿Será que ya trae
los tenis puestos.
José Luis Sánchez Macías.
Durante una asamblea informativa realizada en el municipio de Villa de Cos, en Zacatecas, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar le alzó la mano a su compañero de cámara y de partido, Ulises Mejía. Esto de cara al proceso de selección de la candidatura a la gubernatura de Zacatecas. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, hizo público su respaldo a Ulises Mejía, quien se perfila como el candidato a la gubernatura por Morena, reconociendo el trabajo territorial y legislativo realizado por Mejía Haro en todo el estado. Además, alentó a las y los asistentes a seguir confiando y trabajando junto a él para consolidar la esperanza en Zacatecas y fortalecer el segundo piso de la Cuarta Transformación. Sin duda, la dupla de legisladores morenistas que son cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum, Ramírez Cuellar como su brazo operador en San Lázaro y Mejía Haro como su coordinador en Zacatecas durante la campaña presidencial, están trabajando de manera conjunta, con la vista puesta en la gubernatura de 2027.
El Caballito, en el Universal.
Nos comentan que en la Ciudad de México alistan todo para la próxima marcha del 8M. Ayer, personal de la Secretaría de Gobierno que encabeza César Cravioto sostuvo una reunión de trabajo con colectivas y organizadoras de la manifestación. Nos hacen ver que durante la reunión se afinaron canales de coordinación y comunicación permanente con la intención de que la jornada del 8 de marzo se desarrolle de forma ordenada y segura. Entre otras cosas, también se habló de las rutas y los protocolos de seguridad que habrá durante la movilización. Parece casi todo listo para una jornada tranquila. Claro, a excepción de mujeres identificadas con el bloque negro que siempre aparece en estas manifestaciones.
Trascendió en Milenio.
Que el retraso en la presentación de la iniciativa de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso acortó el calendario para desahogar el proyecto. Y por ello la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados está lista para recibir, dictaminar en comisiones y llevarlo a votación en el Pleno en un lapso de 2 semanas, aun cuando el anunciado rechazo de sus aliados del Partido Verde y el PT signifique desecharlo.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Los despojos del PRI hoy cumplen, que no celebran, los 97 años de su fundación, el 4 de marzo de 1929, cuando mandaba Plutarco Elías Calles. Hoy, en su momento más bajo, con sus 13 senadores y 37 diputados, no tendrán nada que celebrar.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La noticia se desvaneció de los titulares internacionales con la misma velocidad con la que el humo de los autos incendiados se disipó en el aire. Tras el estruendoso operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, el saldo de 88 personas fallecidas se presentó ante la opinión pública como una estadística más de la guerra interna. Un número que, por su magnitud, debió haber paralizado al país, pero que terminó siendo digerido por la maquinaria de la indiferencia cotidiana. Luego vino la imagen surrealista, el entierro del capo en un ataúd dorado, una bofetada de opulencia y desafío que selló el fin de una era y supuestamente el inicio de un retorno a la normalidad. Sin embargo, surge una duda punzante que no podemos evadir. ¿De verdad se puede decir que las cosas regresaron a la normalidad?
Los analistas comentan.
En Guerrero, el morenismo lleva meses señalando a través de las encuestas que quien debe ser el candidato a la gubernatura es el senador Félix Salgado Macedonio. La más reciente de Demoscopía Digital refleja que Salgado Macedonio tiene un 41.1% de apoyo para ser el candidato de Morena, 2-1 de Iván Hernández, que tiene 23.7%, y más lejos en tercer lugar, Pablo Amílcar con 8.9%. Cada vez queda más claro que en Guerrero las bases del partido Guinda ignoran la ley del nepotismo y quieren que sea Félix Salgado su candidato. ¿Ya registraron eso en la dirigencia de Morena? Porque los números no engañan y dejan ver claramente que el único que garantiza el triunfo es el senador Salgado Macedonio, sobre todo ahora que la alianza con el PT y el Partido Verde está en riesgo de romperse por la reforma electoral.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Sonora, habló con el corazón, pero el mensaje fue nacional. Luis Donaldo Colosio Riojas dejó claro que su identidad sonorense no está en debate. mientras Movimiento Ciudadano lo ve bien rumbo a 2027. Entre aplausos en la Universidad de Sonora y gritos de gobernador, el senador jugó con cautela, pero dejó claro que los tiempos de definición llegarán. Sin embargo, el tablero no se limita a Sonora. En Nuevo León, su nombre también pesa. En corto, Colosio no solo es opción en su tierra natal, es activo nacional del Partido Naranja. El dilema no es si competirá, sino dónde le conviene más jugar, la partida grande del 27.
Confidencial en El Financiero.
Resulta curioso que la dirigencia del Partido Verde salió a decir que eso de apoyar un 95% la reforma electoral solo es una opinión del senador Manuel Velasco. Mensaje que la misma Karen Castrejón, presidenta del partido, reposteó en su cuenta de X. Castrejón estaba junto al chiapaneco cuando dio esa declaración. ¿Por qué no reviró en ese momento? Más bien parece que el güero le pidió hacer contención mediática con la suspicacia que causó su declaración luego de otra reunión en la Secretaría de Gobernación la noche del lunes, para seguir en el estira y afloja de la iniciativa.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Arranca en abril la credencialización de los 134 millones de habitantes del país al programa Salud Universal. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que el documento permitirá a la población atenderse en cualquier institución y sede de salud pública, tramitar citas y consultar expedientes clínicos en línea. Tendrá dos formatos, impreso y digital. Para inscribirse se instalarán 2.898 módulos, al menos uno en cada uno de los municipios de México, operados por 17.263 trabajadores del gobierno federal. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Continúan los mercados bajo fuego y crece preocupación. Advierten expertos impacto en inflación y crecimiento global. Irán listo para una guerra muy larga. Además, prevén crezca 1.5% el PIB de México. La encuesta de expectativas de Banxico revela que hay mayor optimismo sobre el comportamiento de la economía, pero también mayores presiones inflacionarias.
Reforma.
Da Estados Unidos 2.000 golpes. Irán unge líder a hijo del ayatolá Ali Jamenei. Van 870 muertos por conflicto. 6 eran estadounidenses. En otra nota, el diputado del Partido del Trabajo, José Luis Sánchez González, propuso cobrar un impuesto de hasta 3.5% anual a las grandes fortunas de mexicanos.
El Universal.
Morena y aliados no ceden en reforma electoral. La propuesta sigue sin consenso entre Morena y el PT y el Verde. La presidenta Sheinbaum aseguró que no serán negociables la eliminación de las listas plurinominales y la reducción del gasto al INE y a partidos. Agregó que todos enfrentan resistencias y que, si no se aprueba, ella ya cumplió. El PT subrayó que no avalará una iniciativa que represente un retroceso y el Verde no termina de apoyarla al 100%. Para Pablo Gómez, el INE y partidos deben moderar sus gastos. En otra información, exigen justicia y seguridad. Miles de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos marcharon ayer desde el campus hasta el centro de Cuernavaca para exigir que se investigue la muerte de su compañera Kimberly y más seguridad en la universidad. Por último, el Mencho contaba también con una red de hackers. Tenía piratas informáticos a su servicio para atacar sistemas financieros y de seguridad. Para tal fin destinó al menos 630 mil pesos en diciembre, indica la narconómina.
La jornada.
Amenaza a Trump a España con romper relación comercial. Reacción a negativa al uso de bases militares. Se acabó. Nada impedirá que volemos y utilicemos si queremos. Enfatiza. Desprecia al premier británico Keir Starmer. No es ningún Churchill, señala. En otra información, movilizan Francia, Reino Unido y Grecia sistemas de defensa a la zona de conflicto. Sepelio de niñas asesinadas por Estados Unidos e Israel en Irán.
Milenio.
Trump oferta seguros y protección a barcos. España, aliado hostil, venderá pólizas de riesgo político a precio razonable y, de ser necesario, su armada escoltará buques cisterna a través del estrecho de Hormuz. En otra información, Banamex llama a no politizar juicios y apoyar así la inversión. El director Manuel Romo destaca confianza en planes del gobierno, pero pide que se aterrice la reforma judicial.
Excelsior.
Escala ofensiva en Oriente Medio. Mientras que Israel bombardeó un presunto complejo nuclear iraní, el país persa advirtió a europeos que cualquier intervención será considerada un acto de guerra. En otra nota, ante el alto número de mordeduras de perro en la Ciudad de México, la diputada local Olivia Garza propuso incrementar el arresto de 24 a 36 horas para quienes paseen a su perro sin correa.
El Economista.
Conflicto en Medio Oriente aboya al superpeso. Cotiza en 17.70 por dólar. Inversores se refugian en el dólar. Se deprecian otras monedas. Bolsas en México han perdido más de 4%. Las de Corea y Japón abren el miércoles a la baja. En otra nota, importación de gas natural desde Estados Unidos crecieron 3.4% el año pasado.
La Razón.
Reforma electoral. Escalan reticencia aliados. Morena por convencerlos uno a uno. Hoy presentan iniciativa en diputados. Acuerdan senadores del Guinda cabildeo personalizado con afines aún con recelo. En última revisión en Palacio deciden conservar el PREP y la autonomía del INE.
24 horas.
Ven alianza firme pese a la reforma electoral. Ahora sí llega, afirma Ricardo Monreal.
El Sol de México.
Escala la guerra en Oriente Medio. Al menos 8 países han sido atacados por Teherán. Sigue alza en precios de la energía. En otro tema, detienen al director de tránsito de Iguala, Mauro Antonio N., el director de tránsito municipal, fue arrestado por su presunta relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, cuando era policía estatal.
La Prensa.
Bienestar animal. Anuncia el gobierno capitalino estrategia que incluye un nuevo hospital veterinario, 100 clínicas públicas gratuitas, 200 parques para perros y un albergue para 500 animales rescatados.
La crónica de hoy.
Casi 3.000 módulos para registro de credencial universal de salud. La identificación, que incluye expediente digital, permitirá al usuario recibir atención en cualquiera de los sistemas públicos del país. Trámites arrancan en un mes.
El Heraldo de México.
Caos en bolsas por guerra. Amaga Trump con cortar comercio con España por negativa a ayudar a militares. Evacúan a 121 mexicanos vía terrestre desde varios países del Medio Oriente.
Esto.
Cumple sueño. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace realidad el anhelo de millones de mexicanos. Levanta la copa. En Guadalajara y la Ciudad de México hay festejos por los 100 días para el Mundial.
radioformula.com.mx.
Confirmado, la jornada laboral de 40 horas es publicada en el Diario Oficial de la Federación y ya es oficial.
Expansión.mx.
México invertirá 540 millones de pesos para lanzar 4 satélites que monitorearán temas de seguridad y cambio climático.
Infobae.com.
Anuncian cierre de la autopista México-Puebla por obras del trolebús Chalco-Santa Marta los días 4 y 5 de marzo debido a que se realizará el montaje de una estructura metálica.
Reporteíndigo.com.
Recibe el Senado iniciativa de Sheinbaum para limitar pensiones de exfuncionarios.
Político.mx.
Corte frena cobros extraordinarios a la UNAM. Determinó que las instituciones públicas como la UNAM deben mantenerse sin costo hasta la titulación.
Agenciaf.com.
China rechaza el uso del comercio como arma tras la amenaza de Trump a España. Macron traslada a Sánchez la solidaridad de Francia tras las amenazas de Trump. Israel lanza ataques a gran escala contra Teherán. Estados Unidos y Ecuador lanzan operaciones conjuntas contra terroristas en suelo ecuatoriano. Y el Congreso de Estados Unidos solicita a Bill Gates declarar en la investigación sobre Epstein.
Forbes.com.mx.
Profeco llama a revisión a más de 1,000 vehículos de Ford. Varios modelos tienen distintos fallos en su funcionamiento que podrían provocar riesgos para el conductor.
El País.
Trump amenaza a España con cortar todo el comercio por no ceder las bases de Morón de la Frontera y Rota.
The Washington Post.
Las desagradables primarias republicanas en Texas se dirigen a una segunda vuelta y otras conclusiones de una gran noche de primarias.
The New York Times.
Kearney afirma que el apoyo de Canadá a los ataques aéreos llegó con pesar. El primer ministro criticó a Israel y a Estados Unidos por no consultar a otras naciones ni a la ONU antes de atacar a Irán.
The Wall Street Journal.
Israel está destruyendo el estado policial de Irán para allanar el camino a una revuelta.
Financial Times.
Israel promete matar al próximo líder iraní. Sánchez califica la guerra como desastre en respuesta desafiante a las críticas de Trump. En la prensa de los estados, el debate de Culiacán, veda de camarón, arranca el programa de inspección contra la pesca ilegal. Y en AM de León, Guanajuato, disminuye la entrada de calzado extranjero. Llegan al año el año pasado 15 millones de pares menos que en 2024. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Una pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad aquí en las calles y avenidas de la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto como cada mañana. Y bien, para este día, en tema de movilizaciones y concentraciones, hay que tomarlo muy en cuenta, ya que en punto de las 8 de la mañana se espera una concentración marcha que parte del cruce de Avenida Cuauhtémoc y Viaducto Presidente Miguel Alemán. Esta tiene como destino la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ubicada en el número 1230 de Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la Alcaldía Benito Juárez. A las 10:45 horas se espera otra concentración marcha que parte del hemiciclo a Juárez, está con destino al Zócalo de la Ciudad de México. Hay que tomarlo muy en cuenta y estar al pendiente al desarrollo de sus actividades, ya que no se descarta la posible afectación vehicular. Si bien en tema de vialidad en estos momentos hallará buen desplazamiento sobre Eje 1 Poniente Cuauhtémoc a partir de Avenida Chapultepec y hasta la zona de Eje 3 Sur. Ligera carga al cruce con semáforos ya mantiene el Eje 7 Sur Félix Cuevas a partir de Avenida Universidad y hasta Avenida de los Insurgentes. Finalizamos con el programa No Circula, que para el día de hoy aplica para los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, quedando exento los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por momento, reporte del Centro de Orientación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana el metro. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día para ti, tu auditorio. Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 5, 7 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. También ya comienza la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las líneas 3, 8, 9 y A. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. Si viajan por la línea 7, planifiquen su traslado considerando que la estación Auditorio permanece cerrada. La estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio, así como el resto de estaciones de la línea 2. Les recordamos que al ingresar al andén deben resguardar de forma correcta sus pertenencias, principalmente objetos metálicos como latas, termos, paraguas, llaves o teléfonos celulares, así como respetar la línea amarilla de seguridad a fin de prevenir incidentes y evitar retrasos en el servicio. Ante cualquier eventualidad, atiende las indicaciones del personal del sistema. Para mayor información, pueden consultar el estado del servicio en nuestras redes sociales oficiales, arroba MetroCDMX. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Y vámonos con Katia Martínez. Katia, dinos cómo está operando esta mañana las 7 líneas del Metrobús aquí en la Ciudad de México. Te saludo, buen día.
Hola, buenos días. Excelente miércoles, Juan Manuel de Auditorio. Informo que al momento las 7 líneas de Metrobús ofrecen servicios sin modificaciones. Empieza a registrarse alta afluencia en Indios Verdes, Tepalcates, Tenayuca y Pantitlán. Hoy se prevé movilización social alrededor de las 10 de la mañana sobre Avenida Juárez rumbo a Plaza de la Constitución, lo que puede modificar nuestro servicio. Anticipa tu traslado y consulta las modificaciones en tiempo real en nuestra página oficial en el estado de servicio, disponible en www.metrobus.cdmx.gov.mx y en nuestra red social arroba metrobuscdmx. Esto es en X. Les recuerdo que en la zona exclusiva solo pueden viajar mujeres, personas con discapacidad y personas menores de 12 años. Que tengan un buen día. Informó para las primeras de ANDA en Radio Fórmula, Katia Martínez.
Muchísimas gracias, Katia. Bueno, pues ahí está usted bien informado con la vialidad. Sergio Sánchez desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Mara Mendoza desde el Centro de Operaciones del Metro y Katia Martínez informando cómo está operando esta mañana o cómo están operando esta mañana las 7 líneas del Metrobús aquí en la Ciudad de México. Y hablando de vialidad, bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones, porque se está informando que el día de hoy van a cerrar algunos carriles de la autopista México-Puebla debido a que van a realizar algunas obras de este trolebús Chalco-Santa Marta. Óscar Zúñiga, tú tienes más detalles. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Como parte de los avances en la infraestructura de transporte urbano en la zona oriente de la Ciudad de México, Caminos y Puentes Federales dio a conocer que los días 3 y 4 de marzo habrá desvío y cierre de circulación por colocación de una estructura metálica correspondiente a los trabajos del trolebús a Chalco en la estación La Virgen, La Caldera, a la altura del kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, con dirección a la ciudad de Puebla. Capufe señala que para minimizar el impacto en el tráfico pesado, las labores se realizarán principalmente en horario nocturno y de madrugada. El miércoles 4 de marzo comenzarán los trabajos a las 19 horas con el desvío de la circulación hacia carriles centrales y el jueves 5 de marzo culminarán a las 5 de la mañana para su reapertura parcial y conclusión de la primera etapa del montaje. En tanto, el viernes 6 de marzo de las 0 a las 01 horas se llevará a cabo el cierre total temporal de la circulación para maniobras de seguridad debido a que esta vía es una de las principales arterias de conexión entre la Ciudad de México y el sureste del país. Se exhorta a los conductores a anticipar sus tiempos de traslado, reducir la velocidad, utilizar vías alternas y ante ello se pone a disposición el número 074 y la cuenta oficial de X de Capufe para reportar eventualidades o consultar el estado de la vía en tiempo real. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias por tu información. Bueno, pues ahí está Óscar Zúñiga dando a conocer este cierre allá en algunos carriles de la autopista México-Puebla debido a obras en el Metrobús Chalco-Santa Marta a partir de las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana de mañana. Reitero, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Y vámonos con David Galván, porque ayer se dio a conocer la detención de Mauro Antonio N. Él fue secretario de Tránsito de Iguala, fíjese, está implicado en el tema de los 43 de Ayotzinapa. Adelante, David, te saludo, buen día.
Juan Manuel, como bien comentas, y a casi 12 años de distancia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gabinete de Seguridad reportó la detención del actual director de tránsito de la policía de Iguala, Mauro Antonio N., quien estaría relacionado con este lamentable crimen y es señalado por vínculos con la delincuencia organizada. Elementos de las dependencias de Seguridad Federal y de la Fiscalía General de la República intervinieron en un inmueble en el fraccionamiento Villas del Rey, precisamente del municipio de Iguala, donde detuvieron al exfuncionario identificado como Mauro Antonio Mozo Benítez, quien se detalló era elemento de la policía estatal en la época en que se cometió este crimen contra los jóvenes. Según las indagatorias, se le señala de haber utilizado un equipo telefónico perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, precisamente el día 27 de septiembre de 2014, fecha que coincide con la madrugada en la que policías locales, quienes arrestaron a los estudiantes, habrían trasladado a los muchachos en camionetas para entregarlos a integrantes del crimen organizado durante esa madrugada. Según informaron las autoridades, durante el operativo encabezado por agentes de la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, perteneciente a la Fiscalía General de la República, al detenido se le aseguró un arma corta, un arma larga, cartuchos, un cargador, un narcótico y teléfonos celulares. Es importante señalar que hasta ahora el director de Tránsito y Vialidad Municipal se desempeñó de 2015 a 2021 como director general operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, justamente después del ataque contra los estudiantes normalistas. Esta nueva actualización reabre las líneas de investigación en torno al caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Es la información. Muy buenos días, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, David. David Galván con este reporte. Y bueno, déjeme recuperar parte de una entrevista que realizó ayer en su programa aquí en Grupo Fórmula Joaquín López Dóriga. Estuvo en el estudio Damián Alcázar, el actor, quien está protagonizando pues una serie muy taquillera, por cierto, basada en, pues, usted recuerda ese secuestrador, Daniel Arizmendi, que bueno, pues asoló pues gran parte de la Ciudad de México y zona metropolitana por allá de los noventas. Bueno, pues esta serie se llama El Mocha Orejas. De verdad vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Si usted quiere escucharla completa, la puede encontrar pues en las plataformas de Grupo Fórmula. Le vamos a presentar una parte, repito, de esta charla que sostuvo ayer Joaquín López Dóriga con el actor Damián Alcázar.
Teníamos unos libretos maravillosamente escritos. Eso fue lo que me jaló a hacer la serie. Porque en principio me lo rechacé. Dije, no más violencia, no quiero. Dos veces me hablaron, mándenme el material. Lo veo y digo, wow, esto se tiene que hacer y se tiene que hacer muy bien. Entonces mi apuesta era con quién vamos a jugar este partido, ¿no? ¿Quiénes son los otros? Empezando por el director, los actores, las actrices. Porque es una historia tremenda que no puede ser ni melodrama ni apología al crimen, mucho menos al sujeto este extraño. Y estaba en los libretos, excelentemente escritos. Valía la pena hacerlo. También entendí que si lo hacíamos con un muy buen nivel de ejecución, de producción, de realización, sería algo que marcaría cómo podemos hacer televisión en México también, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Joaquín, es que las escenas que más me costaron fue la entrada, simplemente cuando voy a hacer el primer corte, nada más la entrada y ver a la joven actriz tirada ya en este maravilloso escenario que nos puso la dirección de arte. Y ahí sí dije yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? La ficción finalmente es una manera cómoda de retratar un poquito la realidad. La realidad no me la quiero imaginar.
Bueno, pues ahí parte de esta charla, de esta entrevista que sostuvo ayer Joaquín López Dóriga en su espacio con el actor Damián Alcázar. Repito, él es el protagonista de esta serie pues llamada El Mocha Orejas. Vale la pena, de verdad, si usted quiere escucharla completa, pues la puede encontrar en las plataformas de Grupo Fórmula. Vámonos a la pausa, 6:41, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues el reloj no se detiene y estamos ya a 99 días del arranque del Mundial de Fútbol 2026. Por cierto, mi querido Beto, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ahí en Palacio Nacional, al término de la conferencia de prensa del pueblo, pues el trofeo, ¿no? El trofeo de la Copa del Mundo, que repito, pues estará ya iniciando en tan solo 99 días. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien destacas, ya estamos a 99 días para el arranque de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca. México estará enfrentando a Sudáfrica y esto es parte de lo que tendremos en Fórmula Deportes.
Somos locales. Raúl Orbañanos en Fórmula Deportes.
Fórmula Deportes, hemos armado un gran equipo, el Dream Team de Fórmula Deportes. Somos locales rumbo a la Copa del Mundo, acompáñenos, no se lo pueden perder. Un gran equipo.
Es un gran equipo que se ha conformado desde luego con Raúl Orbañanos encabezando este proyecto. Y en información de la Liga MX, inició la jornada 9, donde habrá que mencionar que Pachuca terminó venciendo 2-1 al Necaxa, mientras que Cruz Azul derrotó 2-1 a Santos Laguna en Torreón. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón, porque la máquina se mantiene como líder de este clausura 2026.
Mira, yo la verdad que respecto a ese tema, creo que ya del momento que sos Cruz Azul, siempre sos consciente de que tus responsabilidades son de máxima. Un club con esta historia, con esta afición, no conoce otro objetivo que no sea ese. Quizás sí que en nuestro presente es muy consistente ese, de alguna manera, ese objetivo de máxima con el trabajo que estamos realizando.
En más de la Liga MX, Pumas cayó en casa ante Toluca 3-2. De esta manera, los universitarios pierden el invicto. Es su primera derrota en lo que va de la campaña, mientras que Atlético de San Luis goleó 4-1 al Mazatlán FC en el Alfonso Lastras. Para el día de hoy, Puebla estará recibiendo a Tigres a las 7:00 PM, que Monterrey hace lo propio con Querétaro a la misma hora, 19:00 PM, mientras que a las 9:00 PM Xolos estará visitando al Atlas y América recibe a los Bravos de Juárez a las 9:00 PM. Esto fue lo que dijo Alejandro Mayorga, futbolista del equipo fronterizo.
¿De qué esperamos? Un partido realmente complicado, sabemos que vienen de perder, ¿no? Entonces, ese tipo de equipos sabemos que no se puede permitir eso, entonces, pues creo que es un buen momento, ¿no? Creemos que es un buen momento, creo que el equipo también, el haber ganado en casa, el poner ese golpe sobre la mesa contra Atlas, no fue un partido sencillo realmente, entonces, bueno, nos agarra en buen momento.
En más de la Liga MX, el equipo de Atlas ya fue vendido a José Miguel Bejos, empresario mexicano que es dueño de los Pericos de Puebla. Diversos reportes señalan que la compra se hizo a través de un grupo de inversionistas y de esta manera los rojinegros dejan de pertenecer al grupo Orlegui, que todavía tienen a Santos Laguna en sus filas. En las semifinales de vuelta de la Copa del Rey, Barcelona venció 3-0 al Atlético de Madrid, goles de Marc Bernal al minuto 29 y 72, además de otro tanto de Rafinha. El marcador global no le alcanzó a los blaugranas y terminaron perdiendo por 4-3. Casi se logra la remontada. Destacar que tuvieron que pasar 13 años para que los colchoneros volvieran a disputar una final de Copa del Rey. Vamos a escuchar lo que dijo Diego Simeone.
Bueno, veníamos de 2 semifinales, esta era la tercera. Estábamos estando cerca de poder estar en una final nuevamente. No pudo ser porque los rivales fueron mejores que nosotros en las semifinales anteriores. En este doble partido nosotros fuimos mejor que el Barcelona, porque creo que aprovechamos el partido que fuimos mejores, que fue el partido anterior, y ellos juegan muy bien y hoy fueron superiores. Pero repito, creo que no pudimos controlar como deberíamos haberlo hecho.
En el tema de Cristiano Ronaldo, se ha puesto en duda la participación del futbolista de Al Nassr con la selección de Portugal después de que se confirmara que tiene una lesión en el tendón de la corva y su recuperación podría ser de 2 a 4 semanas. Recordar que México estará enfrentando a Portugal el próximo 28 de marzo dentro de la reinauguración de la cancha del estadio ahora llamado Banorte. En el béisbol, la selección mexicana se impuso 6-3 a los Diamantes de Arizona en el penúltimo juego de preparación de a lo que será el clásico mundial. Rowdy Tellez y Alejandro Osuna marcaron un jonrón para cada uno para la victoria del equipo mexicano, esto en la recta final del juego. Benjamín Gil, manager del tricolor, destacó la defensiva y el día de hoy se estará midiendo con los Dodgers de Los Ángeles. Recordar que el día viernes será cuando México se mida a la Gran Bretaña en el clásico mundial, además estará enfrentando a Brasil, Estados Unidos e Italia. En la actividad de la NBA, comentar que los Cavaliers de Cleveland vencieron 113-109 a los Pistons de Detroit, además de que el Thunder de Oklahoma se impuso 116-108 a los Toros de Chicago. Y en la lucha libre, Alberto Del Río presentó un proyecto llamado LM52 para impulsar a los nuevos talentos del ring, y también lo hace con el objetivo de dignificar la figura de los luchadores en nuestro país, además de proteger la herencia histórica de grandes dinastías. Vamos a escuchar lo que ha comentado Alberto Del Río para Fórmula Deportes.
Sí, porque lo hay, o sea, porque está monopolizada, pero vemos esas personas que nosotros movemos los hilos de la industria. Y por eso estamos aquí con la gente adecuada, que aparte me siguen, me respetan y que se suman a este proyecto como Wagner, que él no quiere ser en una empresa, pero conmigo decide hacerlo por segunda vez. Y eso es lo que vamos a buscar.
En la NFL se anunció que los Halcones de Atlanta serán uno de los equipos que estará jugando un partido en la temporada regular en Madrid. Y también comentar que Cadillac ya está listo para lo que será el inicio de temporada de la Fórmula 1. Ya está en Australia y que marcará el debut de Sergio Pérez y Valtteri Bottas con el equipo nuevo.
Pues a 2 días, estamos a 2 días del arranque de esta temporada 2026 de la Fórmula 1. Mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas. Bueno, pues parece que tenemos ahí alguna complicación con la información de Daniel Huelvans. Hay que estar muy atentos al desempeño de los mercados financieros debido pues a esta situación que se vive allá en el Medio Oriente. Continúan pues mucho nerviosismo, le comentábamos hace unos momentos, bueno, un poco más temprano, allá en Asia los mercados ya concluyeron operaciones en pues este miércoles, la tercera jornada de esta semana, y están pues lo están haciendo en el terreno negativo. En contraste, en Europa pues estaban avanzando poco, pero registraban un avance. Los precios del petróleo también, bueno, pues se fueron para arriba. El conflicto en el Medio Oriente escala y también la preocupación aumenta la volatilidad e incertidumbre en los mercados energéticos y financieros del mundo. Le decía el tema de los precios del petróleo. Ayer el referencia Brent subió 5.40% a $81.94. El West Texas Intermediate tuvo una ganancia de 4.68%, alcanzó $74.56. La mezcla mexicana aumentó 5.54 y cierra en $70.32. Pendientes del desempeño de los mercados financieros y también pendientes de la entrega, parece que ahora sí, al mediodía y en la Cámara de Diputados, de la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Yummy, 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 I got love in my tongue.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.